y tortura durante la dictadura es el objetivo del proyecto gubernamental Ruta Patrimonial de la Memoria, que está impulsando la nueva administración a partir del Ministerio de Bienes Nacionales. Así, con la entrega de la concesión de uso gratuito de Londres 38, se da el vamos a esta segunda etapa de la iniciativa. Estamos con su ministro, el ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, para hablar de este importante proyecto. Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias, buenos días.
A ver, ministro, lo primero quiero saber, ¿qué catastro tiene el Ministerio de Bienes Nacionales respecto de lugares, viviendas que fueron ocupadas en nuestro país durante la dictadura como centros de tortura y detención?
A ver, lo primero que habría que señalar para poder responder esa pregunta es que la Ruta Patrimonial de la Memoria se constituyó durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y en la pasada se constituyó al interior del Ministerio de Bienes Nacionales, y en la pasada administración ese trabajo fue extinguido, dejó de ejecutarse, se desarmó la unidad de derechos humanos, se desarmó la política de derechos humanos y se desarmó por completo, por consiguiente, la Ruta Patrimonial de la Memoria. Entonces, lo que nosotros hemos tenido que hacer es darle un nuevo punto de partida, en que prácticamente hemos tenido que rehacer la información que existía respecto a esta materia, y eso es un trabajo que, como usted señalaba, ha comenzado recientemente con la entrega en concesión gratuita por 15 años a la corporación que agrupa familiares y presos sobrevivientes de Londres 38. Entonces, yo diría que el tener un catastro más completo es una tarea que tenemos todavía en el horizonte inmediato, que todavía no está concluida. Lo que sí tenemos claro es lo que tenemos que hacer. Lo que vamos a hacer es, por una parte, recuperar lo que se había logrado avanzar en la administración de la presidenta Bachelet, en la anterior administración, y nuestra intención, que ese trabajo que en ese periodo estuvo circunscrito fundamentalmente a la región metropolitana, lograr extenderlo a todo el país, recuperando nuevos lugares. Nosotros tenemos información de algunos sitios que la propia comunidad nos ha expresado, y organizando de mejor manera lo que ya está recuperado.
Correcto. Y en ese aspecto, ministro, vamos por temas súper puntuales. Londres 38. Se hizo ya un acto de entrega, se supone, ¿no es cierto?
Así es.
Y de ahí, entonces, se da el vamos a esta ruta de la memoria. Partamos por ahí, por Londres 38.
¿Qué le puedo decir respecto a eso? Bueno, me imagino que a esta altura la sociedad chilena conoce, ese fue un centro clandestino de detención de la DINA. Además, tiene la particularidad que fue un lugar donde fue de los primeros lugares donde empezó a operar la DINA cuando aún era Comisión DINA, antes que se constituyera sin un organismo definitivo a partir de julio de 1974. Por allí pasaron personas muy jóvenes. Yo creo que es importante que la sociedad conozca, digamos, de que estamos hablando de un centro, además, que golpeó fundamentalmente a personas muy jóvenes.
Entre 18,
exacto,
19, 20, incluso en esa época, recordemos que la mayoría de edad era los 21 años.
Así es.
O sea, muchos eran menores de edad.
Eran técnicamente menores de edad, desde el punto de vista jurídico. Exacto. Y fue un lugar de tortura y también fue un campo de desaparición forzada, y muchos de los un porcentaje importante de detenidos desaparecidos. El último lugar donde fueron vistos fue Londres 38. Bueno, posteriormente este lugar se pasó al Instituto Gininiano, luego pasó al Patrimonio Público a través del Ministerio de Bienes Nacionales, y nosotros ahora acabamos de tomar esta decisión de entregarlo una concesión gratuita, no onerosa, digamos, por 15 años, y a nosotros nos pareció muy importante dar el punto de partida a esta ruta patrimonial desde ese lugar. ¿Le puedo contar una anécdota?
Pero por favor.
Yo le decía, digamos, de que la política de derechos humanos había sido desarmada en la administración anterior. Fíjese que nosotros encontramos abandonada, como prácticamente, digamos, a punto de ser arrojada a la basura, una placa metálica muy grande que decía Ruta Patrimonial de la Memoria, que se había sido construida del ministerio en la anterior administración de la presidenta Bachelet. Entonces nosotros lo recogimos del abandono en que se encontraba y se lo entregamos también ese día a los sobrevivientes de Londres 38. Que fue un gesto muy emotivo, porque fue un gesto, por una parte, de mostrar que estábamos poniendo en pie nuevamente esta política de derechos humanos, y también un gesto que muestra la persistencia de la memoria, que vuelve a aparecer una y otra vez, a pesar de los que quieren ocultarla, olvidarla.
Es claro, y en ese sentido estamos con el ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio. En ese sentido, ministro, antes de entrar a las casas puntuales y a los lugares que se eligieron para ocupar estos centros clandestinos, me gustaría preguntarle a usted, ministro, ¿por qué es tan importante esta ruta patrimonial? Algunos dicen, no sigamos escarbando en el pasado, estas heridas nos dividen, no nos permiten la reconciliación. ¿Qué responde usted?
A mí me parece que la construcción del futuro y la construcción de un futuro en que exista una convivencia pacífica, una cultura de resolución no violenta de los conflictos, en donde la reconciliación no sea una palabra vacía de contenido, sino que efectivamente esté encarnada en las prácticas sociales. Todo eso tiene como prerequisito la recuperación de la memoria. Es decir, una sociedad que lo que pretende fundar la construcción de su futuro en el olvido es una sociedad que está enferma. Una sociedad que es capaz de mirar su historia, que es capaz de reconocerse en su memoria, es una sociedad que está en condiciones justamente de enfrentar unida los desafíos que coloca el futuro. Ahora, respecto a eso, hay una amplia experiencia internacional.
O sea, sin ir más lejos, preguntémosle a los polacos con Auschwitz, preguntémosle a los alemanes con otros centros.
Claro, la experiencia de Europa muestra que los sitios de la memoria han sido un fundamento cultural que ha hecho un aporte a la construcción del desarrollo de esas sociedades. Nadie se cuestionaría la importancia de que esos lugares sean preservados para las futuras generaciones y para la humanidad. Y a nosotros nos parece que, por consiguiente, también nosotros tenemos el desafío de reapropiarnos de estos sitios para la memoria histórica de Chile como una condición contribuyente a ir levantando un futuro en que efectivamente podamos mirar unidos y con una cultura de la paz y la no violencia el futuro.
Claro, ministro, estamos con el ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio. Ministro, pongámosle nombre y apellido a esto, porque la gente a veces cree que esto es más una conversación que yace en lo teórico o en el pasado, pero esto tiene un presente, y que son casas que hoy están habitadas por personas de carne y hueso, que algunas saben y otras no, que sus casas donde ellos habitan han sido escenario de situaciones horribles, ¿eh? Quiero ponerle el caso puntual de la Venda Sexy. La Venda Sexy, para que ustedes se hagan una idea, es una casa que operaba, la DINA la operó durante un año aproximadamente, en el límite entre Ñuñoa y Macul. Estamos hablando.
Irán con los plátanos.
Es una casa que hoy día está habitada por una respetable familia, una familia que está muy abierta a conversar, pero ahí ocurrieron las cosas más horribles, porque la Venda Sexy le ponen los propios prisioneros a la casa, le ponen el nombre de Venda Sexy, porque la particularidad que tiene ese centro de detención es que se aplicaban torturas con mucha connotación sexual. Incluso hasta el caso de Ingrid Olderó, que era esta oficial de carabineros, que fue una mujer muy vinculada a la dictadura y que entrenaba perros para violar a los prisioneros con este animal. O sea, cuestiones aberrantes. Ministro, ¿qué disposición tienen ustedes de dialogar con las familias, en este caso puntual con la familia de la calle Irán con los Plátanos, y de poder recuperar esa casa? ¿Cuál es el procedimiento ahí?
Bueno, la verdad es que, como usted señala, en el caso de la Venda Sexy tiene un conjunto de connotaciones que lo hacen muy particularmente impactante. El primero es que, según la abundante evidencia de naturaleza judicial que se ha ido construyéndose sobre evidencias testimoniales muy contundentes, estamos hablando de un centro de detención clandestina y de tortura que también fue administrado por la DINA, en la cual se especializaron un tipo especial de tortura y aprimios legítimos que muestran una enorme degradación humana por parte de quienes los perpetraron. Y que los prisioneros, con un sarcasmo, digamos, que es fruto del sufrimiento, le colocaron la Venda Sexy. Yo me estaba acordando que hay un centro de tortura en Magallanes que le decían la Casa de la Risa, que era también un centro de tortura, y que los prisioneros lo bautizaron de ese modo en una manifestación así de cruel sarcasmo, ¿no?, frente a la realidad que estaban viviendo. Y efectivamente esta casa es habitada hoy día por una familia que, de acuerdo a los antecedentes en que nosotros disponemos, fue una familia que la compró ignorando cuál era su uso, había sido su uso en el pasado.
Hasta había sido, perdone ministro, un jardín infantil.
Claro, con las paradojas de la historia. Entonces, bueno, nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales tenemos efectivamente tenemos una capacidad de poder comprar inmuebles y propiedades para colocarlas a disposición del patrimonio público cuando hay interés público involucrado. Hay procedimientos que están administrativos que están establecidos para este tipo, y nosotros tenemos para este tipo de situaciones. Y nosotros hemos tenido conocimiento justamente que las agrupaciones de derechos humanos, que agrupan tanto a ex prisioneros sobrevivientes como a familiares de personas que fueron víctimas de la desaparición forzada, están solicitando que esto sea recuperado como efectivamente como un sitio de la memoria e incorporado a esta perspectiva de recuperación patrimonial de la memoria. Por lo tanto, a nosotros nos parece que efectivamente un caso que amerita ser estudiado y amerita, por lo tanto, plantearse como un propósito viable recuperar este lugar. Nosotros no hemos conversado todavía con los dueños de este lugar. Tenemos información que tienen una disposición positiva a conversar con la autoridad, y nos parecería que sería interesante efectivamente que pudiéramos explorar esa posibilidad. Yo tengo toda la disposición del mundo a conversar con él.
Pero eso sí, aplicable al resto de las casas, porque ¿cuántas casas calcula más o menos el Ministerio que hoy día están en manos de privados y que podrían ser recuperadas? Recuperadas, me imagino, en el sentido de lo que usted está señalando. Usted me decía en otra oportunidad que lo más importante aquí para el Estado es dialogar con los dueños, y no, aquí no se habla de expropiación propiamente tal, ¿verdad?
Sí, claro, la idea es llegar a un acuerdo como resultado del diálogo. Ahora, yo no tengo una cifra exacta, porque estamos, como yo le decía, trabajando en elaborar un catastro preciso respecto a esta situación, porque la ruta patrimonial de la memoria que se había logrado construir incorpora fundamentalmente lugares que ya están recuperados. Ahora, lo que ocurre también, en otra ocasión que conversábamos, es que también la realidad en relación a esta materia es muy diferente.
Claro.
Porque hay algunos lugares que están en manos de otros organismos del Estado, hay otros lugares que están en propiedad de bienes nacionales, en tanto y cuanto son propiedades fiscales. Por ejemplo, el caso de la isla Dawson está bajo la administración de la Armada, que el Ministerio de Bienes Nacionales en el periodo del régimen militar se lo transfirió a la Armada. En el caso de Puerto Montt hay un lugar que fue un cuartel de policial, que también fue conocido como un centro de detención clandestino de tortura, que durante la administración pasada estuvo a punto de ser licitado para transformarlo en un mall, pero eso era propiedad fiscal. Entonces hay casos muy distintos. Entonces lo que nosotros queremos hacer es sistematizar toda esta información. Nosotros hemos reconstruido muy recientemente la unidad de derechos humanos del Ministerio. Una de las tareas que va a tener justamente es revisar todos estos casos. Pero de todas maneras, a propósito de lo que usted me señala, el caso de la banda sexy es muy emblemático, ¿no?, de este tipo de situaciones. Y por lo tanto, un tema que nosotros le queremos colocar la celeridad que amerita un caso que es relevante.
Fíjese, ministro, mire, yo normalmente no leo este tipo de preguntas, pero lo voy a hacer porque yo creo que es importante que el auditor que llamó, Mauricio Zapata, comprenda de lo que estamos hablando. Él dice, ministro, ¿tienen pensado una ruta con respecto a los carabineros y militares caídos? ¿Separemos las cosas, ministro? Usted responda. Es que tengo que hacerlo porque, ¿sabe lo que pasa, ministro? Que estamos hablando de un tema totalmente distinto, pero yo prefiero que sea usted el que le responda, que está además a cargo de este proceso, que es la ruta de la memoria, ¿no?
A ver, en sentido estricto, es una pregunta que se suele colocar cuando uno habla de materias de derechos humanos.
Como si fuera equiparable, digamos, lo que es.
Y la realidad concreta es que el Estado de Chile, durante el periodo posterior al régimen militar, se ha encargado también de reconocer a aquellas personas uniformadas que perdieron su vida como resultado de la violencia política. Esos casos fueron considerados por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la Comisión Rettig, fueron considerados después por la Corporación de Reparación y Reconciliación. Entonces fueron considerados en la política de reparación histórica que pusieron en marcha los gobiernos democráticos posteriores al régimen militar. Por otra parte, las instituciones uniformadas también se han encargado de reivindicar la memoria de las personas que perdieron sus vidas en ese contexto, ¿no? A propósito de los carabineros, tenemos en Plaza Italia un monumento emplazado justamente respecto a los carabineros que perdieron sus vidas. Ahora bien, lo que a nosotros nos parece es que donde existe una deuda pendiente sustantiva, es en esta materia de reivindicar la memoria primero de las víctimas de la violación a los derechos humanos que perdieron sus vidas como resultado de una política de Estado, un hecho que a esta altura me parece que es un consenso de la sociedad chilena, y en segundo lugar me parece que nada justifica, primero, que se haya violado los derechos humanos con la magnitud que se conoció en el país, y nada justifica que como sociedad intentemos seguir eludiendo la responsabilidad que tenemos de enfrentar esta situación, pretendiendo generar situaciones de un empate artificial, o de justificar.
Además, le puedo hacer un alcance, ministro, que yo estoy preparando un tema con esto, por eso me interesa mucho. Mauricio, que nos llama, Mauricio, hay una cosa que quiero que sepas. Ninguna de las personas que aparece como practicando las torturas más aberrantes que se puedan haber realizado contra un ser humano, ninguna ha pagado su pena con justicia. Ninguna. O sea, aquí hay cientos de personas que cuando las llaman a declarar dicen, no, si yo hacía trabajo de oficina, no, si mi trabajo era revisábamos papeles. Nadie torturó. Aquí nadie puso la parrilla, aquí nadie violó a nadie, aquí nadie hizo las atrocidades más grandes. Entonces, cuidado con eso. Esto no es equiparar unos con otros. Es decir, que aquí hubo un Estado que se prestó para estos crímenes horrendos. Y de esos crímenes hay gente que sobrevivió. Y esa gente que sobrevivió, que son los torturados en nuestro país, no han tenido justicia. Entonces, ojo ahí, aquí hay un tema muy importante que señalar, por eso que esta ruta de la memoria es tan importante, para no olvidar lo que pasó, pues, ministro. Y ahí yo me imagino que usted, también como yo, hemos visto las experiencias de otros países y sabemos cómo se mantiene viva la memoria, porque es parte de la educación de los pueblos, ¿o no?
Sí, por cierto. Yo le diría a Mauricio que si no queremos en el futuro que hayan carabineros y militares caídos en un contexto situación de violencia política, justamente lo que tenemos que hacer es reapropiarnos de la memoria histórica para impedir que nunca más en Chile haya una ruptura violenta del orden democrático y hayan condiciones para que la resolución de las controversias y los conflictos en el país se ejecuten a través de la fuerza. Entonces, la construcción de una ruta patrimonial de la memoria no tiene que ver con que uno plantee que existen distintos tipos de víctimas, sino que tiene que ver en definitiva con hacernos cargo de una situación de confrontación y de violencia que se provocó en el país y que impactó al conjunto de la sociedad chilena.
Yo, fíjese, ministro, perdone que lo interrumpa también, pero fíjese que yo ayer entrevistaba a una ex prisionera de esta casa, de Casa de la Venda Sexy, y ese es terrible, porque uno se pone en el lugar, ministro, si a mí me hubiese pasado, o sea, si a mí me detienen a los 20 años, me violan de las formas más brutales, me ponen electricidad en los lugares más terribles, si a mí me logran humillar y menoscabar en mi dignidad, de las forma en que lo hicieron, sobre la base de una suerte de guerra, etcétera, lo que haya sido, el pensamiento, digamos, de estas personas que hicieron lo que hicieron y que hoy día supongo que no lo contarán en una reunión familiar, supongo, ¿no? No creo que se enorgullezcan muchos de ellos de lo que hicieron. O sea, si a mí me hubiese pasado algo así y durante 38 años o más no se hubiese hecho justicia, ¿sabe la rabia que yo tendría, ministro? Entonces, por último, que haya una consideración como esta que está haciendo el ministro y el Ministerio de Bienes Nacionales para que, por último, se reconozca que esto ocurrió. Ya que esos malditos, digamos, no tienen justicia, por lo menos que se reconozca que esto pasó en Chile. Eso es lo que yo siento. Por eso, ministro, me parece importante. Por eso también lo hemos invitado a la radio. Porque si hay algo que uno siempre dice acá, y lo hemos dicho con mi compañero, los derechos humanos se respetan, sea del color que sea. Si no importa si fue del MIR o fue de la Patria Libertad. Si lo que pasa es que la tortura no se puede aplicar como método de represión política alguna, porque hay cosas que no se pueden hacer simplemente. Y eso, ministro, es parte de lo que yo espero que efectivamente en estos 4 años usted logre establecer. No sé si tiene algo más que agregar respecto de esta ruta, porque usted ha partido con el Londres 38 y esperamos que se puedan recuperar otros.
Yo tengo que decir, ¿verdad?, lo siguiente. El programa de gobierno que hemos comprometido con la ciudadanía tiene un capítulo completo destinado a las políticas de reparación y justicia en materia de derechos humanos. Y ese programa que presentamos al país, el país optó mayoritariamente porque fuera la ruta de navegación para el gobierno de Chile en los próximos años. Y por consiguiente, ese programa, que incluye este componente respecto a derechos humanos, lo vamos a cumplir rigurosamente. Y una de sus dimensiones es justamente este trabajo que estamos haciendo en materia de la ruta de la memoria y que vamos a empujar porque entendemos que es expresión de un consenso crecientemente mayoritario en la sociedad respecto a la necesidad de preservar nuestra memoria para que nunca más.
Muy bien, ministro Víctor Osorio, ministro de Bienes Nacionales, muchas gracias por venir a este programa para contarnos de esta ruta patrimonial de la memoria que esperamos que, aunque cambie la próxima administración y sea de otro color político, esto no se termine en nuestro país. Muchas gracias, ministro.
Muchas gracias a usted.
El balance perfecto para iniciar el día informados. Mañana será otro día. Mañana será otro día. Solo por la 88.5.